Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Continúa el proceso de vacunación en España en estos últimos días de Semana Santa. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Rosa. Sí, Sanidad, que ha querido acelerar durante estos días festivos la inoculación de las dosis de las que dispone para alcanzar ese objetivo marcado. Ya lo sabes, que el 70% de la población esté inmunizado a finales de verano. De momento, las cifras aún están lejos de ese objetivo. Solo han recibido el plan completo de vacunación, es decir, esas dos dosis, 2.800.000 personas, lo que supone el 7% de todos los españoles. Se espera que después de esta semana aumenten esas cifras, ya que el lunes recibiremos más de 1 millón de dosis de la de Pfizer y también recibimos cifras similares el pasado jueves. Mientras, las comunidades no han dejado tampoco de administrar durante estos días, aunque hayan sido festivos, ni el jueves ni el Viernes Santo se dejaron de administrar vacunas. Por ejemplo, en el País Vasco o en Madrid. Así contaban dos de los ciudadanos aquí en COPE su experiencia unos momentos antes de entrar a vacunarse.
No me han dicho, pero supongo que será la AstraZeneca.
¿Miedo tenía?
No, si yo los difuntos ya tengo pagados. O sea que no hay problema. Hombre, yo quería vacunarme porque la mejor manera de acabar con esto es vacunando al personal. Bueno, lo de la vida normal no me preocupa mucho.
Escuchas
fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenísimos días a todos en este sábado 3 de abril. Hoy es Sábado Santo, un día de recogimiento y de espera que amanece con cielos cubiertos y así seguiremos. Por delante tenemos un fin de semana pasado por agua, como nos contará enseguida nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Aprovecho para saludar al equipo que me acompaña este fin de semana, a Diego, Mikey, Miguel Soria, Cinta Molina, Marcos Manchado, que estamos todos felices de acompañarte. ¿Verdad que todos los años por estas fechas vivimos pendientes del cielo para celebrar una de nuestras fiestas más importantes? Sin embargo, está siendo una Semana Santa diferente porque este año lo que vemos desde nuestros balcones son procesiones, pero de turistas europeos recorriendo nuestras calles y nosotros metiditos en casa. Desde luego, esto no hay quien lo entienda. Aún así, hemos sabido buscar cómo vivir la Semana Santa. Sin el esplendor de las procesiones en las calles, pero sí en el interior de nuestras iglesias, por streaming en muchos casos, y ajustándonos en todo momento a las consabidas restricciones. Todo para evitar una nueva ola de contagios, porque la incidencia de casos repunta desde hace unos días. La Semana Santa son procesiones, pero es mucho más. Es ver a los amigos que durante el resto del año viven fuera, es reunirse con la familia que está lejos, es disfrutar de un merecido descanso y de momento aquí seguimos, a la espera de que el futuro nos permita soñar con volver a recuperar todas estas pequeñas cosas que tanto echamos de menos. Y es que a este duro golpe emocional hay que sumar el golpe económico que ha supuesto todo esto para los sectores vinculados a esta celebración, especialmente el turismo. Porque, por supuesto, nada de viajes. Como mucho la provincia de al lado, y eso dependiendo de la comunidad donde vivas. Para poder moverse esta Semana Santa solo tenemos dos opciones. Salir al extranjero, por ejemplo, a la República Dominicana, o bien volar hasta una capital europea para coger otro vuelo con destino a Málaga, a Valencia, Barcelona, Madrid. Sí, sí, rocambolesco. Y si me apuras, hasta surrealista. Pero son las únicas opciones de poder viajar esta Semana Santa. Esta es la situación que nos toca mientras no acelere el ritmo de vacunación. Y ya que esta Semana Santa no ha podido ser, pues todos tenemos la vista puesta en verano. De esto hablaremos hoy en el programa a partir de las 11, de las opciones y tendencias. Aunque quizá para esas fechas ya está en funcionamiento una herramienta que nos permita movernos con libertad, al menos por el territorio europeo. Esta misma semana, la Unión Europea ha confirmado que el pasaporte sanitario estará en funcionamiento a mediados de junio, en versión física o digital. Se trata de un documento con un código QR que nos dirá si la persona ha sido vacunada, con qué tipo de vacuna está inmunizada, si ha tenido COVID y si tiene anticuerpos. Y los que no hayan sido vacunados podrán incluir las pruebas PCR negativas. Por tanto, buenas noticias para los ciudadanos porque herramientas como esta facilitarán los desplazamientos. Y también para el sector turístico, que ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias de esta pandemia. Bueno, vamos a conocer más detalles de este pasaporte sanitario y cómo va a afectar al sector con la ayuda de Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
Lo mismo digo. Bueno, por fin llegan buenas noticias desde Europa, ¿no crees?
Bueno, son relativas. O sea, al final el establecer el certificado digital verde, el conocido como pasaporte de vacunación, uh-huh. Lo que hace es que a los profesionales nos facilita un poco, digamos, la parte más administrativa, ¿no? Porque ahora son muchos los supuestos de las personas que nos vienen a comprar un billete, ¿no? O sea, puede estar vacunado, puede acabar de tener un PCR, hay diferente casuística que nos piden las diferentes compañías aéreas de los diferentes países. Entonces esto ordena un poco todo el desajuste y todo el desorden que había y lo hace un poco, digamos, más cómodo desde el punto de vista administrativo.
Ya, y bueno, es una herramienta que va a permitir, eso esperamos, los desplazamientos por el territorio europeo. Esperemos que relance el turismo. De hecho, estará en funcionamiento a mediados de junio, en principio, este pasaporte sanitario que el sector del turismo lleva tiempo reclamando.
Sí, efectivamente viene y contribuye a ayudar. Lo que pasa es que nosotros realmente lo que estamos demandando es que la desescalada se haga de forma mucho más ordenada, mucho más transparente, ¿no? Como ha hecho el Reino Unido, ¿no? De hecho, hoy el 19 de junio ya puede salir todo el mundo, porque esto nos permite a los profesionales podernos organizar de toda la contratación y toda nuestra logística y es mucho más favorable, ¿no? Nosotros echamos de menos que la desescalada se haga de forma coordinada entre los diferentes países de la Unión Europea y también entre las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Que no tenga cada uno su legislación y que la vaya cambiando bajo su criterio, porque eso lo que crea es una confusión generalizada que no ayuda nada a la realización de los viajes.
Bueno, de hecho, Carlos, la adquisición de este pasaporte dependerá también de las autoridades sanitarias de cada país y en el caso de España supongo que de cada comunidad autónoma.
Claro, ese es el problema, ¿no? Y de cada ciudad, incluso estamos teniendo alguna perímetro dentro de las mismas comunidades autónomas. Claro, esto es una confusión generalizada que los clientes no saben a qué atenerse, ¿no? Por eso lo deseable hubiera sido y sería que todavía estamos a tiempo que la desescalada se programara de forma coordinada entre los diferentes países para que el mensaje fuera mucho más claro y la gente sepa a qué atenerse, ¿no? Todavía la gente no sabía que, por ejemplo, esta Semana Santa tú podías salir al extranjero y podías de una forma más clara, ¿no? Y no la estaban haciendo, ¿no? Porque no lo hacen por desconocimiento. Sin embargo, creemos que hay que ser muy claros para que la gente sepa qué atenerse a la hora de programar sus vacaciones.
Llevamos tiempos precisamente esperando esa organización, ¿no? Carlos, para que nos quede a todos claro, a ver, según lo dicho por el Comisario Europeo de Mercado Interior, este pasaporte lo pueden utilizar quienes estén vacunados y quienes tengan una PCR negativa.
Exacto, sí. Es correcto, o sea, esto lo que viene, al final es un documento, es un QR, ¿no? Algo que permite en formato digital el poder saber, de tal manera que cuando nosotros hagamos una reserva, pues pueda ser conocido por los diferentes actores turísticos que intervienen en el diferente viaje, ¿no? Quiero decir, si algún país tiene ese requerimiento, si alguna compañía aérea, si incluso algún hotel pide, pues de esta manera va a ser de una manera mucho más simple, en vez de tener que estar representando papeles que van en diferentes idiomas, que van en diferentes formas. Aquí lo que se ha unificado es este criterio para que de una manera muy ordenada se pueda transmitir toda esa información que va a ser clave a la hora de planificar los viajes.
Y entiendo que la confidencialidad de los datos médicos de estos documentos es algo incuestionable, ¿no?
Sí. Está todo encriptado y ya todo muy, muy y bajo la ley de protección de datos. Estos son los datos que más protección lógicamente tienen porque pertenecen a la intimidad de cada uno. Esto evidentemente va a ser algo muy confidencial.
Carlos, ¿el coste de este pasaporte o certificado sanitario debería ser cero o algo simbólico para que toda persona pueda acceder a él?
Todavía no se sabe. Creemos que sí, que va a ser cero, pero lo lógico sería efectivamente que sea algo que no tuviera un coste para los viajeros, pero esto no lo sabemos todavía con certeza.
¿Y solo tendría vigencia o valor en el territorio de la Unión Europea? Porque ¿qué ocurre si viajamos fuera de Europa?
Sí, por el momento lo que han unificado, porque hay diferentes iniciativas de estos pasaportes, ¿no? La IATA, por ejemplo, tiene uno, Europa tiene otro, en fin. Lo lógico sería que se unificaran y que fuera un documento único por todo el mundo, ¿no? Como cuando hablamos pues los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Que tienen un sistema que se conoce en los diferentes países. Lo normal será que tengamos, digamos, de alguna manera, como correspondencia o sistema de convalidación con otros países para que nuestro este pasaporte europeo valga también para el resto de los países, ¿no? Porque esto lo que pretende es facilitar, la intención de todos los países es facilitar y aclarar. Entonces no tiene mucho sentido que cada uno tenga el suyo, porque efectivamente sería un lío para la usabilidad del sistema.
Está claro. Y lo mismo ocurriría, pienso, con los miles de británicos que vienen cada año a España al estar fuera de la Unión Europea.
Claro, y además próximamente cuando se apliquen las medidas del Brexit, pues también habrá unos requisitos diferentes, ¿no? Entonces es muy importante de dar claridad y que la gente sepa qué necesita para viajar, cuando entonces aquí hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una normativa que es cambiante, ¿no? Un país ayer anunció Marruecos que realmente iba a cortar los vuelos con España y con Francia. Mañana lo restablecerá y otro país los quitará y establecerá cuarentenas. Entonces, como la está constantemente cambiando la legislación, lo importante es que eso, que se adapte, que por lo menos que el trámite administrativo, que es lo que va a facilitar este pasaporte, se agilice, pero echamos de menos, insisto, en que también esas normativas se apliquen de forma coherente y de forma común en los diferentes países y los diferentes estados.
Hablábamos antes de lo que está pasando en Marruecos. Quería preguntarte, ¿qué pueden hacer los que se han quedado tirados allí?
Pues mira, aquí nuevamente las agencias de viajes estamos haciendo un papel esencial, ¿no? Que es lo que hemos demostrado, ¿no? El valor de las agencias de viajes es muy, muy, muy grande, porque nosotros estamos ayudando a repatriar a los miles de clientes que se han quedado, ¿no? Y hemos tenido evidentemente que cancelar todos los viajes que teníamos programados para las próximas fechas, pero además estamos ayudando a traer. Entonces nosotros en las agencias pues estamos informando cómo pueden hacerlo, porque se están poniendo unos barcos a partir del domingo desde Tánger, se están haciendo una serie de alternativas para volver, que tú imagínate, si te has comprado un billete por tu cuenta, pues estás perdido, pero sin embargo hay una red de profesionales en disposición pues de ayudar con información y con ganas de colaborar y de repatriar a la gente, como tal y como hicimos cuando se empezó el confinamiento, que pasó lo mismo, se quitaron todos los vuelos a todos sitios y las agencias de viajes pues buscamos alternativas a todos y cada uno, ¿no? Entonces, sin estar con nuestros negocios medio cerrados, sin ningún tipo de ingresos, pero sin embargo pues haciendo este papel social y sobre todo dando valor a nuestra actividad y a nuestra profesión, demostrando el valor que tiene, ¿no? Esta la intermediación en los viajes.
Desde luego, y todos estamos muy pendientes de todo lo cambiante que va siendo la legislación, sobre todo ya que esta Semana Santa no ha podido ser, pues con el fin de permitir a la gente recuperar la movilidad y normalizar los viajes a partir del verano, ¿no? Esperemos que para esas fechas, bueno, pues ya esté en funcionamiento esta herramienta que nos permita movernos con libertad, al menos por todo el territorio europeo. Carlos Garrido es el presidente de la Confederación Española de Agencias. Carlos, al margen del pasaporte sanitario, aunque nos podemos hacer una idea, pero cuéntanos cuál es la situación que atraviesan las agencias de viajes en estos momentos.
Bueno, pues es un desastre, porque la gente quiere viajar, ciertamente, y además cada vacunado es un potencial viajero y cada vez tenemos más potenciales viajeros, cada vez tenemos la demanda se está poquito a poco formando, ¿no? Necesitamos ampliar muchísimo el ritmo de vacunación para tener cada vez más demanda, ¿no? Porque a día de hoy lo cierto es que teníamos algunas reservas hechas para Semana Santa y para el puente incluso, y que fueron cancelados lógicamente al conocerse las diferentes limitaciones y prohibiciones. Tenemos algunos viajes programados para los meses ya de mayo, junio, porque la gente tiene ganas de viajar y tiene intención de viajar y quiere hacerlo. Y lo que necesitamos es eso, sobre todo aumentar el ritmo de vacunación para que pase pues lo que está pasando en los países que ya tienen unos índices elevados, ¿no? Y me refiero a Reino Unido, a Israel, pues a Gibraltar. Hemos visto ahora unas imágenes donde lo miramos con envidia, ¿no? En el momento que haya una masa crítica de vacunados mucho más altos, estamos convencidos que el sector de los viajes se va a recuperar de forma rápida.
Claro, de eso dependerá el movimiento ya de cara al verano, porque esta Semana Santa se habrá notado poco movimiento, ¿no?
No, escaso, muy, muy escaso, porque además eso se daba la paradoja que no, nosotros no podemos cambiar de comunidades autónomas, pero sin embargo el turismo, las fronteras internacionales están abiertas y también, y esto lo desconoce y lo desconocía mucha gente, los españoles podíamos salir a otros países, ¿no? Podíamos hacer salas al margen de los países, de las limitaciones que tengan los propios países, ¿no? Pero hay muchos de ellos que no ponen ninguna limitación, que están cogiendo turistas y los españoles podíamos haber ido. Entonces es paradójico, ¿no?, que nosotros no podamos cambiar de comunidad autónoma, pero sin embargo puedan venir, tengamos las fronteras abiertas y los españoles puedan ir a otros países, ¿no? Esto es algo que es incomprensible, ¿no? Es un tanto incoherente también.
Ya. Bueno, de hecho, podemos volar hasta una capital europea para coger allí otro vuelo con destino a Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid. Eso sí lo podemos hacer, pero desde nuestra ciudad no nos podemos mover.
No tiene ningún sentido. No podemos ir a ver a un familiar que tenemos a 50 kilómetros porque hay un cambio de ciudad, y sin embargo pueden venir ciudades, gente de países que tienen unos índices sanitarios
mucho más altos.
Pero bueno, lo cierto es que eso está pasando. Estamos viviendo situaciones como estas continuamente.
Fíjate, pero yo pienso en las agencias de viajes y yo, a ver, ¿os imagináis un supermercado abierto pero sin género? Pues tiene que ser esto más o menos la situación del sector, ¿no?
Absolutamente. Nosotros no tenemos absolutamente eso, nada que vender, porque eso, la gente no ha habido una prohibición expresa durante muchos meses a viajar y la sigue habiendo. Y no tenemos nada que vender. De hecho, nuestras ventas han caído más del 90% en los últimos 12 meses, que estamos hablando de una venta marginal, ¿no? Estamos hablando de algún billetito de tren, de algún hotelito por aquí, algo que a nosotros no nos ofrece nada, porque nosotros, las agencias de viajes, vivimos sobre todo del turismo emisor, del turismo de los viajes de negocios, del MICE, en fin, de otro tipo de viajes que es mucho más sustancial que lo poquito que hemos podido hacer, ¿no? Con lo cual la situación pues es muy grave para nuestro sector.
Bueno, no es un sector esencial, pero para los que trabajáis en él y para las familias, efectivamente que lo es. Eso no hay que olvidarlo.
Sí, sin duda. Y desgraciadamente eso no hemos recibido además tampoco ninguna ayuda directa, y a pesar de que se han anunciado varios planes, todavía las pymes de nuestro sector, las 9.500 pymes y los 70.000 empleados que formamos este sector de las agencias de viajes, no hemos recibido ninguna ayuda, a pesar de que estamos viviendo una crisis coyuntural que claramente va a pasar. Cuando hay un índice de vacunados, la gente va a volver a viajar, y nosotros somos fundamentales en la recuperación del turismo, porque nosotros nos encargamos de toda la logística, de la contratación, y entonces es una pena y es una auténtica desgracia para nuestro sector, pues hasta día de hoy, pues nuestras pymes, que nuestro sector está formado sobre todo por autónomos y por pymes y por micropymes, sobre todo muy pequeñas, pues no hayan podido recibir ninguna ayuda para subsistir, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Para los empresarios nos es totalmente imposible subsistir después de un año sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Y haciendo frente a todos los gastos que comunes, ¿no?, de nuestra actividad.
Desde luego que sí, que es una pena. Bueno, pues Carlos Garrido, un abrazo muy fuerte, todo nuestro apoyo y que esta situación mejore lo antes posible. Muchísimas gracias y muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias.